Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y es noticia a esta hora que ya está prácticamente controlado el incendio de Canarias, que ha quemado unas 10.000 hectáreas. Hoy el gobierno ha pedido precaución para evitar desastres como este, porque el verano aún puede ser largo. Ollán Irazu.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha apuntado que el incendio de Gran Canaria es el más importante de España de este año y el peor desde 2017, ya que la superficie arrasada es de algo más de 10.000 hectáreas. Pide extremar las precauciones tras dar a conocer que el 90% de los incendios tienen que ver con el factor humano.
El 90% de los incendios forestales que se producen en España lo son por accidente, por negligencia o por acción criminal vinculada a la actuación de las personas. No nos lo podemos permitir viendo los daños que producen.
También el ministro ha asegurado que se destinarán casi 2 millones de euros para la reparación de los daños ocasionados en las casi 5.000 hectáreas tras los incendios en Ávila, Madrid y Toledo.
Y ya está todo preparado para que mañana comience la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz. La ciudad está blindada con casi 20.000 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y efectivos franceses. También está reforzada la frontera con España, lo que está ocasionando muchos problemas, sobre todo a los camiones. Fernando Ortega.
Las carreteras afectadas cerrarán el tráfico a más de 40.000 camiones. El coste de la inactividad asciende a cifras millonarias. José Ignacio Larrarte es uno de los camioneros afectados en San Sebastián.
Y el lunes, por ejemplo, que tendría que salir, no puedo salir. El lunes yo pierdo un día de trabajo. Jodidos, no, muy jodidos, muy jodidos. Es lo que hay y te lo tienes que tragar. O pues estamos hablando igual de una facturación de 700 euros.
La Ertzaintza ha cerrado las carreteras hasta el lunes a las 18 horas. No han permitido ventanas durante las madrugadas de sábado y domingo, como sí ha permitido el gobierno francés. Esto traerá, por seguro, un auténtico caos una vez finalice el dispositivo de seguridad y el pelotón de camioneros salga hacia Europa.
Y atención a esta noticia, la compañía Ryanair ha confirmado a su plantilla, a través de un correo electrónico, que cerrará el 8 de enero de 2020 sus bases en los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Gerona, y que iniciará un despido colectivo de los 512 empleados. Y vuelve la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Donald Trump ha asegurado que responderá hoy mismo a la nueva batería de aranceles que el gobierno chino ha impuesto a bienes estadounidenses por valor de 75.000 millones de dólares, y estas incertidumbres penalizan a la bolsa, que cierra la semana con ligeras pérdidas. Vamos hasta allí, Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
Las nuevas medidas arancelarias tomadas por China contra los productos de Estados Unidos y la airada respuesta del presidente Trump han reavivado las tensiones comerciales, enturbiando la recta final de la semana en la bolsa y transformando las ganancias de primera hora en números rojos. Al cierre, el índice IBEX 35 ha perdido un 0,8% en la sesión para deslizarse hasta los 8.650 puntos, lastrado una vez más por los bancos y las siderúrgicas, las más perjudicadas por las presiones arancelarias. En el acumulado de la semana, el selectivo ha perdido un 0,25%. En los demás mercados, el euro se ha fortalecido en las últimas horas para asentarse por encima de 1,11 dólares, mientras que el precio del barril de Brent ha caído por debajo de los 59 dólares por barril en una sesión muy volátil.
Y te cuento ahora que la Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal en Barcelona que se dedicaba a concertar matrimonios de conveniencia entre ciudadanos de la Unión Europea e inmigrantes para lograr que estos regularizaran su situación administrativa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Entre los 14 detenidos se encuentran los líderes de la trama. El grupo operaba con extranjeros en situación irregular. Les ofrecían contratar sus servicios a cambio de conseguir un permiso de residencia y tenían que pagar entre 5.000 y 10.000 euros. Después, los responsables del grupo contactaban con mujeres europeas a quienes ofrecían una cantidad de dinero si se casaban o inscribían como pareja de hecho con los inmigrantes irregulares. En la mayoría de los casos, estos matrimonios de conveniencia se producían con mujeres de nacionalidad española. Una vez hechos los trámites, los contrayentes se ubicaban en pisos de la organización.
Y ya en los deportes, la Liga Santander vuelve a Granada. Daniel Asenjo.
En el Estadio Nuevo Los Cármenes, en menos de dos horas, a las 8, va a arrancar la segunda jornada en Primera División. El conjunto granadino, después de dos años en segunda, recibe al Sevilla de Julen Lopetegui. Y hoy también, a partir de las 10, Levante y Villarreal juegan en el Ciudad de Valencia. Recordar que pueden seguir la jornada con tiempo de juego a partir de las 8 en emisoras COPE más COPE.es y aplicaciones móviles. En el Real Madrid, hoy su entrenador, Zinedine Zidane, ha querido zanjar los rumores que sitúan a Keylor Navas lejos del Bernabéu. ¿Se imagina Zidane un Madrid sin el portero tico?
No, porque es un jugador de Real Madrid y es un jugador importante y no, yo no contemplo esta posibilidad.
Sí, es cierto que en los últimos días le ha dicho que quiere marcharse.
No. Él está aquí y es lo de fuera, de todas formas no lo podemos controlar. Quiere jugar, él quiere estar con nosotros y voy a contar con él.
Y terminamos con hockey y hierba. A partir de las 8:30, la selección española femenina juega las semifinales del europeo contra Alemania.
Sigues en la tarde de COPE.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más. Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales. Quise llegar a meta el primero, parecerme a todos los que antes la cruzaron, sin saber que allí no importa el trofeo, sino el calor de los que siempre te esperaron. Me limité e imité a otros chavales, necesité perder mi fe en rivalidades, evité ver mis seres mis iguales, pero grité y grité y ahora saben que somos caballos galopando en el desierto, la puerta del mar de mi lugar de nacimiento, la luz que me recuerda cómo volver a mi templo para hacer nacer un nuevo intento.
21 etapas que van a cubrir una distancia de 3.272 kilómetros, 23 días de competición, 9 etapas de montaña, una etapa individual contrarreloj, otra por equipos. Ya está aquí, es que ya ha llegado la 74ª edición de la Vuelta Ciclista a España. Este año empieza en Torrevieja, además. ¿Te imaginas quién está allí ya, preparándolo absolutamente todo? Pues ¿quién va a ser? Nuestro compañero de deportes, el que mejor cuenta además el ciclismo en la radio mundial, Eri Frade. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Jolín, buenas tardes.
¿O
muy
no?
Bien, mucho mejor que hace 35 segundos.
Oye, ¿has visto que me he tirado el pisto con lo de 74ª edición? Lo he dicho bien, ¿no? A ver si encima
sí,
he liado. Digo,
perfectamente.
No sé si soy capaz de decirlo en el ordinal.
Yo voy a decir la número 74, pero ese es el ordinal. ¿Sabes lo que pasa? A mí lo que me sucede, como el Tour ya está cerca de las 100 ediciones y tal,
sí,
bueno, ya ha superado las 100 ediciones, dudo mucho porque me suena raro decir centésimo en el ordinal.
Jo, es verdad. Sí, ya como que no, ¿no?
Centésimo sexta me suena como...
A ver,
como
además, que te digo la verdad, que a partir del 25 ya es que queda un poco snob y todo, ¿eh? Es como
sí,
para decir,
bueno,
soy capaz de decirlo, pero ¿para qué? Si es que queda raro. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo va a ser esta vuelta?
Pues yo creo que va a ser una vuelta muy divertida. El recorrido está, para mí, muy equilibrado, más equilibrado que en otras ocasiones, manteniendo la esencia de lo que ha sido la Vuelta a España de Javier Guillén, desde que está Javier Guillén al frente de la prueba, con 8 llegadas en alto. No hay tantas de estas de patapum para arriba, estos rampones que a los ciclistas les hacen menos gracia, de porcentajes imposibles. Alguna hay, como por ejemplo Más de la Costa, todavía aquí en territorio de la Comunidad Valenciana. Yo tengo que sacar un poco de pecho porque por fin en Asturias vamos a ver un puerto que la gente de allí teníamos muchas ganas de ver.
¿Cuál es?
Más que nada porque está al lado de mi casa, que es La Cubilla, que es un puerto que es muy cicloturista porque son 30 kilómetros y lo tomas desde Campomanes, que es el pueblo que está más abajo, aunque la cartografía de la organización le da 17 kilómetros. Que es un puerto muy llevadero, muy cicloturista, porque no son unos porcentajes imposibles, tiene alguna rampita, pero es un puerto que se puede hacer con los colegas muy bien, que los ciclistas lo van a hacer a toda pastilla y que puede resultar muy atractivo también desde el punto de vista paisajístico si el helicóptero puede mostrar toda la belleza del Parque Natural de las Subiñas Grandesas.
Qué bien, qué bonito. Es que para esto sirve también la vuelta. Primero para escucharte
sobre todo
a ti, pero es cierto que descubrimos paisajes maravillosos de nuestro propio país, no solo de Francia, que aquí también tenemos sitios muy bonitos. Mira, por ejemplo, el que nos sugiere Eri Frade, ¿quién va a estar en esta vuelta? ¿Cuáles son los nombres importantes?
Por parte española tenemos un problema porque lo más parecido, con todo el respeto a todos lo digo, a un presunto ganador de vuelta, más que nada porque tiene una en su palmarés del año 2009, es Alejandro Valverde. Pero Valverde tiene 39 años y Valverde está para otra cosa, que es para disfrutar y no para poder exigirle que esté luchando por la general final de la Vuelta a España hasta última hora. Los hermanos Izaguirre pueden ser unas alternativas para hacer algo importante en el top 10, lo mismo que David de la Cruz, el catalán de Lineos, que ha llegado de rebote sustituyendo a Kenny Elison, a un compañero que se había lesionado porque se había quedado fuera de la lista. Nos falta un poco el héroe español entre una armada extranjera latinoamericana para más señas, que va a estar suspirando por ganar la Vuelta a España. Miguel Ángel Superman López, que ya sabe lo que es ganarla. Esteban Chávez, que busca su momento y apartarse de la mala suerte que ha tenido siempre con lesiones y enfermedades. Y sobre todo, el gran hombre a seguir, lo mismo que le pasó en el Giro de Italia, donde no pudo ganar, es el esloveno Primoz Roglic, que tiene un puntito sobre los demás porque va muy bien contrarreloj. No es que haya mucha, pero ir bien contrarreloj puede ser una seña de identidad muy importante, una diferencia con respecto a los demás para poder ganar la Vuelta.
Bueno, ¿y qué ambiente se vive ya por ahí, en Torrevieja, antes de la primera etapa?
Es brutal en toda la provincia. Fíjate que llevamos aquí menos de 24 horas Javi García Pérez, Quique Iglesias, Óscar Pereiro y yo. Y hemos estado ya en Moraira, que es lo más al norte de la provincia para la presentación, y hemos estado en Torrevieja, que está mucho más al sur, para el arranque de la etapa de mañana, para ver que todo funcionaba bien en el nuevo camión de medios. Luego en Alicante va a haber etapas, hasta 65 municipios de Alicante van a tener el paso de la Vuelta a España, más luego toda la gente que está repartida, prácticamente 2.000 personas en los diferentes hoteles. Todo el mundo aquí de alguna manera respira ciclismo y es lógico, cuando una diputación provincial apuesta por una inversión que supone, la inversión que supone el traer aquí el arranque de la Vuelta Ciclista a España, pues quiere que toda la provincia de alguna manera se vea luego afectada, dicho en el buen sentido,
eso es bueno, Eri. O sea, que ya tenemos la perspectiva de la Vuelta Ciclista a España con este previo que nos hace Eri Frade. El primer ganador ya es Eri Frade, eso ya te lo digo yo, porque lo es siempre. Y no es peloteo, es que es verdad. Es que cualquiera,
sí, ¿no?
A cualquiera que le pregunte, bueno, a lo mejor un poco, a cualquiera que le preguntes, pues te dirá lo mismo. Veremos finalmente si sale algún español que nos emocione un poco a todos, que yo creo que es lo que siempre estamos esperando, todos los aficionados al ciclismo. Pero fíjate, yo creo que hay ya otro ganador de esta edición de la Vuelta Ciclista a España y tiene que ver con esto. Con esta música, con esta canción, que es la sintonía de este año 2019 de la Vuelta Ciclista a España. Y yo he de reconocer que me encanta. Fíjate esta
mola
parte.
Mucho.
¿A qué mola?
Me
encanta esta parte, mira.
Convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales. Quise llegar a meta el primero, parecerme a todos los que antes la cruzaron, sin saber que allí no importa el trofeo, sino el calor de los que siempre te esperaron. Me limité e imité a otros chavales, necesité perder mi fe en rivalidades, evité ver mis seres mis iguales, pero grité y grité y ahora saben que somos caballos galopando en el desierto, la puerta del mar de mi lugar de nacimiento. La luz que me recuerda cómo volver a mi templo para hacer nacer un nuevo intento.
Eri Frade ya se la sabe entera, ¿eh?
Hombre, la he escuchado como 26 veces hoy porque estaban haciendo las pruebas de sonido en la meta y solo ponían esta canción en bucle.
Es que es muy buena. Otro intento más, la firma el rapero Arcano. Hola, Arcano. Guillermo Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí, como siempre.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Porque esto es un éxito ya. Esto es una cosa tremenda. No has conseguido, vamos, yo creo, hacer pleno con esta canción de la Vuelta.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que era todo un reto, porque claro, hacer rap para un público que pues habitualmente no está acostumbrado a este tipo de estilo, pues era un reto que me tenía motivadísimo y la verdad es que creo que el resultado merece la pena, la gente está muy contenta y estoy disfrutando mucho cada vez que la interpreto o cada vez que veo que la ponen por ahí.
Pero lo notas, ¿no? Eso se nota enseguida. Tú cuando pones una canción y ves que la gente enseguida se la sabe o sabe una parte, sí, o le gusta el mensaje, esas cosas se notan, ¿no?
Sí, 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 totalmente, totalmente. Además, es lo que tú dices, el mensaje, que es la parte principal del rap. Estoy viendo que la gente lo está agradeciendo mucho. En la presentación de Moraira de ayer mismo, la gente estaba volcada, también era mi tierra, ahí Alicante, y joder, muy bien, súper contento.
Estuviste con nosotros, además, hace no mucho tiempo, en la tarde, sí, presentando tu nuevo trabajo, pero entonces no sabías nada de que... ¿Cómo surge esto de que hagas la canción de la Vuelta?
Bueno, esto me contactan, me lo proponen, yo de primera flipo un poco, porque como, ostras, meter rap aquí en la Vuelta Ciclista, a ver cómo lo hacemos, pero vamos, sí que, pues fíjate, no recuerdo exactamente cuándo estuve, o sea, en qué mes fue, que sé que era con el libro, pero a lo mejor ahí
yo creo,
ya se
yo creo que fue en otoño, noviembre, ¿no? Me está diciendo Paloma sí. Serrano. Sí, fíjate, es que claro, el tiempo pasa volando. En noviembre fue, sí, del año pasado.
Yo creo que ahí algo ya sabía, pero bueno, estaba en secreto, estaba en secreto.
Qué bueno. Oye, bueno, otro intento más, la letra lo dice todo, se te entiende todo lo que dices, pero ¿cuál era un poco la idea, no?
Pues bueno, al final es el mensaje principal, el mensaje claro es que lo que hace falta para conseguir aquello que buscas es otro intento más. Hago un paralelismo con lo que puede suponer una etapa en el ciclismo, con lo que es la vida, que hay momentos a contraviento, hay momentos cuesta arriba, hay momentos que las cosas pues son mucho más difíciles. Pues por ejemplo, cuento mi historia personal. Cuando tenía una visión del éxito heredada, andaba muy confuso el tema de las redes sociales, el tema de buscar aquello que te dicen que tienes que buscar, pero bueno, cuando sigues intentándolo, cuando quieres crecer y conocerte más a ti mismo, pues al final acabas llegando a ese lugar que estabas buscando todo este tiempo.
Yo creo que a Eri también le gusta no solo la canción, el ritmo, la música, sino también ese mensaje, ¿no, Eri?
Sí, además, yo siempre digo que un tema de la vuelta, tú te tienes que ver encima de una bicicleta, moviendo la bicicleta, ¿eh? Subiendo una cuesta, y si te cuadra, es que mola el tema. Y este tema mola muchísimo. Hombre, era una de dos. Era o Arcano, que está muy bien, sobre todo para acercarse a la gente joven, que hay que atraer también a ese tipo de público al ciclismo. Era eso, o una habanera, porque Torrevieja es la tierra de las habaneras. Yo soy muy fan de las habaneras, pero no
pero
sé si me vería...
A lo mejor para pedalear como que no, ¿no?
Claro, en Torrevieja un espejo y tal. Y bueno,
Totalmente. Yo, de hecho, cuando la hice, buscaba también eso, el buscar un tema que te motivara haciendo deporte. Yo que, bueno, desde hace unos años sí que estoy bastante a tope con el deporte, no con la bici, eso se lo dejo a los profesionales, pero sí que es verdad que buscaba eso, algo que te lo pusieras haciendo deporte y te pudiera dar gasolina.
Te digo una cosa, triunfar con la canción de la vuelta es algo para toda la vida ya, un éxito que no se le olvida a la gente más, porque anda que no nos acordamos de canciones míticas de la Vuelta Ciclista a España. No sé si a vosotros se os viene alguna a la cabeza así de golpe.
Mira, de hecho, Corrochano en los partidazos de verano estuvo recordando temas que fueron temas de la Vuelta a España. Bueno, aparece Con los dedos de una mano, de Azul y Negro, por ejemplo, que es un temazo. Claro. Aparece Tino Casal, que es un histórico de la Vuelta.
Oye, ¿y os acordáis de esta canción de 1999?
¡Evia!
Clásico.
Es un clasicazo, es verdad. Es que no me acordaba yo de esta hasta que hemos estado repasando. Pero es que luego cogía ritmo. Mira. Es chula, ¿eh?
Sí.
Qué bueno.
¿Qué te voy a decir yo?
Qué bueno. Sí, la verdad es que te pones a repasar la lista y te quedas flipando porque hay canciones que tienes metidas en la cabeza pero no sabes muy bien de dónde venían y dices, claro, joder, si es que esta fue la canción de la Vuelta Ciclista de este año y sí que es verdad que ha habido de todo.
Pues fíjate si ha habido de todo, que al principio, en los 70, sonó esto. O sea, Johann Strauss, nada más y nada menos. Creo que en el 77, chicos, ¿qué os parece?
¿Qué me dices? Esto no lo sabía.
Que ya no había que pagar autores, entonces.
No lo sé. Cómo. ¿Y de las últimas, cuál os ha llamado más la atención? Arcano, ¿alguna que te guste especialmente?
Ay, de las últimas. De las últimas estaba la de Sahara. La de Sahara me gustó mucho.
¿Y la de Melendi, por ejemplo?
Hombre. Sí. No sabía si esa entraba en de las últimas.
Bueno,
pero
bueno, de las últimas quiero decir no de los 70 o de los 80, sino de los 2000 para acá. Yo me acuerdo mucho de esta canción de Melendi.
Hombre, la de Melendi, clasicazo. Quiero como el mar.
Que te la sabes, ¿eh?
Hombre, ¿quién no?
Hombre,
¿quién
claro.
No? Muy buena.
Bueno, pues nada, ya lo tenemos todo. Tenemos buenos ciclistas, unas etapas fantásticas, a Eri Frade para contarlo, y encima la música de Arcano con esta canción, que lógicamente va a ser un pelotazo, que ya lo está haciendo por otro lado, porque yo la verdad es que a cualquiera que le pregunto le gusta. Así que tenemos todos los ingredientes. Eri solo nos tiene que decir dónde le vamos a poder escuchar sé que eres competencia de este programa, pero aún así, ¿eh? luego que se vengan con nosotros. ¿Dónde te vamos a escuchar durante la vuelta?
Bueno, a mí y a todo el equipo, ¿eh? Que todavía me da un poco de corte el tema este del ciclismo y Orifrada. Aquí hay un equipazo con Quique Iglesias, con Pereiro, con Pasamontes, con Alberto Arauz, con el capitán Alañá, con Jami la parte técnica. Y se nos puede escuchar los fines de semana dentro del tiempo de juego, desde las 4 de la tarde mañana, desde las 3 el domingo y de lunes a viernes, haciéndote la competencia muy sana, porque lo que hacemos en COPE es que la gente pueda elegir lo que quiere escuchar,
sí, señor.
La gente pueda elegir a través de las emisoras COPE Más, y siempre te pueden elegir o a ti o a nosotros en COPE.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles.
Bueno, encantada de compartir el tiempo también con el ciclismo. Arcano, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Gracias, Orifrade. Chao, adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Es a tratar a los de fuera como míos. Así converso con el niño que soñó, con encontrar paz detrás del desafío. El miedo no dejó de acompañarme. Lo usé de espejo para poder reflejarme. Pero cuando asumes que no hay nada que perder, dejas de temer y decides arriesgarte. Como caballos galopando.
Es curioso, de todas formas, lo que decía Arcano, que decía, no. Me sorprendía porque ¿cómo metía yo el rap en esto? Como que no, pero sí, ahora el rap ya está por todas partes. Yo creo que la gente ya se ha subido de lleno al rap y desde luego se ha subido sin duda al ciclismo. Bueno, músicas hay muchas, ¿eh? Casi todas buenas. Mira esta. Este es el sonido de la chalaparta, uno de los instrumentos de percusión tradicional del País Vasco. Y precisamente hasta allí nos vamos porque, fíjate, los norteamericanos han descubierto las excelencias de un lugar que está en Guipúzcoa y que es el Museo Chillida Leku en Hernani. Como te lo estoy contando, la revista estadounidense Time, en su lista World's Greatest Places del 2019, los grandes lugares del mundo, ha incluido como uno de los 100 mejores lugares del mundo para visitar el Museo Chillida Leku. Pues fíjate que con Luis Chillida, hijo del genial escultor Eduardo Chillida, hablábamos hace unos meses aquí en la tarde, cuando este museo reabría sus puertas. Hola Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, enhorabuena por este reconocimiento. Supongo que también gustan estas cosas, ¿no?
Pues sí, la verdad, todos los reconocimientos gustan, pero realmente después de, pues mira, de haber conseguido llegar a reabrir el museo y con una colaboración maravillosa con una galería suiza y empezar a trabajar de nuevo, pues realmente nos ha parecido este reconocimiento pues algo que sin duda nos respalda en las cosas que han ido sucediendo.
Hablábamos contigo, como te digo, a punto de reabrir de nuevo el museo, después de haber estado, ¿verdad?, años cerrado por algunos problemas, y bueno, pues estabais muy ilusionados, pero claro, me imagino que también tendríais mucha incertidumbre de lo que iba a pasar. ¿Cómo ha sido este tiempo, estos meses, desde la reapertura?
Pues realmente ha sido una maravilla, porque, bueno, de alguna manera, nosotros como familia hemos tratado de mantener una colección unida, un patrimonio, somos una familia grande, y de mantenerlo, pero el impulso que hemos recibido últimamente para reabrir el museo, volverlo a poner en funcionamiento, bueno, pues ha sido algo que nos ha parecido que ha ido estupendamente. Y a la vez, pues ese reconocimiento del público. Desde hace 4 meses que hemos abierto, han pasado más de 45.000 personas por el museo.
¡Qué barbaridad, ¿no?
Y la verdad, sí, por eso, y la verdad es que lo han disfrutado mucho, y las actividades que se han ido haciendo, o sea, realmente creo que es algo que se merecían nuestros padres y por eso nos sentimos muy orgullosos.
Es decir, que para vosotros además el poder mantener el museo abierto es un homenaje a la familia, un homenaje a vuestros padres, por supuesto a tu padre, el gran escultor, pero también a tu madre, ¿verdad?
A mi madre, pues sí, realmente mi madre. Mi padre hacía las esculturas y todo lo demás lo hacía mi madre. Pues siempre una mujer muy emprendedora que le gustaba apoyarle. Yo me acuerdo que a mi madre en una entrevista un día que le preguntaron cuál había sido su trabajo y me encantó su respuesta, porque dijo, mi trabajo ha sido dejar que mi marido todas las mañanas se pueda ir al estudio sin ninguna otra preocupación que no sea su trabajo. sea, con esto te digo que ella se ocupaba de todo y ha sido una gran artífice de todo lo que ha ido sucediendo. Entonces, en este momento, pues bueno, yo creo que es un homenaje a ellos dos y bueno, y en parte a toda la familia que hemos mantenido esto durante años, pues pensando que tenía que llegar un momento mejor y bueno, y gracias a Dios así ha sido.
Y llegó ese momento, ¿no? 10 años después, parece que no, dices, no puede ser tanto tiempo, pues las cosas os están yendo bien, tantísimos visitantes, seguro que tenéis lista de espera.
Pues sí, la verdad es que hay mucha gente muy ilusionada con esta nueva etapa. También ha entrado una profesionalidad en la gestión del museo que yo creo sinceramente que nos ha venido muy bien y que nos ayuda, y una colaboración estupenda, así que creo que es bueno para todos y sobre todo hace que en estos círculos internacionales como este reconocimiento de la revista Time, pues estés como más presente. Antes era algo más como digo yo, de andar por casa, ¿no? Lo nuestro era más, no llegábamos a estos ámbitos que en este momento yo creo que el museo está recibiendo esos reconocimientos, pero gracias a Dios es por este nuevo impulso que hemos recibido.
Oye, Luis, aunque sea brevemente y aunque, porque siempre damos por hecho que todo el mundo, que así debería ser, ¿no?, conoce la obra de tu padre y ha oído hablar al menos, aunque no lo haya visitado, de este museo, pero ¿cuál es el espíritu de este museo? ¿Por qué tu padre y tu madre quisieron hacer este museo tan especial y disponer las obras de tu padre de esta manera tan concreta en esta tierra, ¿no?, que era su casa, por otro lado?
Claro, es que de alguna manera para mi padre, él era una persona pues ciertamente muy casera, se sintió muy bien, trabajó primero en París unos años, luego volvió aquí a su tierra a trabajar y siempre sintió una tremenda unión a su tierra. Y él siempre decía que su obra estaba muy relacionada con su entorno donde él vivía. Al final, Chillida Leku, Leku en euskera, significa lugar, era su lugar. Y él empezó, cuando compramos el caserío, fue como un sitio donde hacerse un taller más grande, hacer tal, pero él empezó a ver ese sitio como algo especial y de alguna manera quiso dejar ahí una parte de su trabajo en relación con ese lugar. Para él los lugares eran, una escultura no puede estar en cualquier sitio. Es muy diferente una obra cualquiera. Tú piensas en una obra de Chillida Leku en otro sitio y va a ser diferente todo su entorno, todo lo que le rodea. Pues él sentía que ahí la obra estaba en donde tenía que estar. Y de alguna manera sí se fue haciendo, pues restaurando el caserío. Fue un proceso larguísimo, porque claro, Estuvimos casi 20 años restaurando los terrenos, el caserío. Pero bueno, yo creo que lo disfrutó muchísimo. Y sobre todo con esa idea de pensar que lo se quedaba ahí para que el resto de las nuevas generaciones, de la gente, pudiese conocer este lugar y su obra.
Claro, es decir, tal y como él lo concibió, no solo las esculturas, sino en el lugar donde quiso además poner esas esculturas. Bueno, pues la verdad es que enhorabuena por este reconocimiento de la revista Time, pero también porque la reapertura ha sido tan exitosa, por todo ese número de visitantes, por esa lista de espera y bueno, pues por ese poder seguir homenajeando a tus padres, ¿no? Luis Chillida, gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Suena la bomba en la verbena en la que tú vas todos los años. Señor, buena canción para bailar en una fiesta. Es que estamos hablando contigo, que nos escuchas esta tarde de viernes. No sé si, mira, a lo mejor estás de viaje porque, bueno, a lo mejor te vas a pasar el fin de semana a algún sitio. Claro, es que uno no sabe, ¿no? Estamos en unas fechas de que la gente sigue de vacaciones, no sigue, están trabajando, no. Bueno, estés donde estés, ¿eh? Te hemos hecho pensar en esa canción típica de verbena, al menos para ti, ¿no? Esa canción que si falta en una verbena, dices, esto ni es verbena, ni es nada. ¿Y qué dicen los oyentes, Ana Huertas?
Pues nos dicen canciones más marchosas y otras que se pueden bailar en pareja.
Buenas tardes, desde Bolaño de Calatrava, soy Aurelio. Para mí, una canción que no debe de faltar en ninguna verbena y me encanta y no me canso de escucharla es la de María la Portuguesa. ¡Feliz fin de semana!
Desde monte hasta faro, se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados un amor desgraciado, por eso canta, por eso
canta. ¿Cómo se llama este oyente?
Aurelio.
Aurelio, ahí me has dado.
Porque me faltan sus ojos.
Es que es bonita, ¿eh?
Me encanta esta canción, me gusta Carlos Cano. Mira, yo tengo una playlist que se llama Lola, por cierto, donde tengo las canciones que más me gustan de María Dolores Pradera, por eso se llama la playlist, y de Carlos Cano. Y por supuesto esta es...
Pues habrá que echarle un vistazo a esa playlist.
Ah, es que yo tengo de todo aquí, ¿qué te crees? Muy buena elección, más cosas.
Venga, otra que en mi pueblo esta sí que nos falta, sobre todo esta noche.
Hola, hola. Para mí, la mejor canción que culmina una gran fiesta en una verbena es la de Mi Gran Noche, de Rafael. Que... pasará, qué misterios habrá. Saludos.
Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Qué grande Rafael. Oye, están saliendo canciones muy chulas todas, ¿eh? Muy de que te levantan el ánimo y que te dan ganas de eso, de disfrutar, de irte de fiesta y de bailar en una verbena.
Venga, otra que antes no ha puesto Rosa y que le va a gustar a ella también.
Si no está Camela, señores, y nuestro timbrecito,
hombre, por favor.
No es verano. Lo mismo que yo. Dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor.
Qué bueno, qué bueno. ¡Qué grande Camela, por favor!
Hombre, es que si falta Camela en una verbena, eso ya sí que no es una verbena ni es nada.
¿Y alguna rareza o alguna cosa así un poco distinta?
Pues mira, sí, la siguiente que vamos a escuchar. Yo la verdad es que no había pensado en ella y sí que la he escuchado en alguna fiesta.
Creo que la canción más divertida de toda verbena es la de Para no verte más, de La Mosca. Que me sé la letra entera para cantarla a tope.
¡Ay, me encanta! Por favor, es verdad.
Para no verte más, para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré.
Me había olvidado yo de esta canción.
Yo también.
Para no verte más, para no verte más.
¿Cómo se llama esta oyente? ¿Ha dejado un nombre?
Sí, no. Blanca.
Blanca.
Blanca, Blanca. Me
Oye, gracias por recordarnos esta canción de La Mosca. Es que a veces hay canciones muy buenas, pero que por lo que sea...
pasan más desapercibidas.
No, es que tú te vas olvidando o no te las has encontrado en ningún sitio, pero esta está muy chula.
Si logras sobrevivir al refusilo de maldad, preguntarás en dónde.
Hablamos
estás,
de canciones que tienen que estar en una verbena sí o sí, al menos en tu opinión. Dinos además por qué, ¿no? ¿Dónde las bailas? Cuéntanoslo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp del programa 607-15-06-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Haz las maletas y aprovecha los increíbles descuentos del límite 48 horas del Corte Inglés. Este jueves, viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes. Si siempre has soñado con ir al Caribe, aprovecha esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés. Solo este fin de semana consigue una estancia en Playa Bávaro, Punta Cana, de 9 días, 7 noches, en hotel de 5 estrellas y régimen de todo incluido, desde solo 770 euros por persona. Salidas en septiembre, vuelos y traslados incluidos. Y además, lo puedes pagar en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Límite 48 horas, solo en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el gamón gigante de 20 a 30 piezas por 7,75€ el kilo. Solo hasta el 25 de agosto. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
En Yamóvil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio. 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Comprueba por qué Yamóvil paga tan alto precio por tu coche bien cuidado. Nos centramos en la calidad, por eso Yamóvil te paga 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Yamóvil, 1,000 o 2,000 euros más por tu coche.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
La Bacoya. Te aparcamos cuando vayas a volar. La Bacoya. Bájate la aplicación y a reservar. La Bacoya, donde lo importante es la seguridad. Puntual en las entregas y la adiós a los problemas. La Bacoya, la Bacoya.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Ya tú por dónde, eh? Hombre, de hecho, esto de lo que vamos a hablar ahora seguramente a nuestro compañero Erifrade no solo le gustaría mucho, sino que le gustaría también estar aquí. Lo que pasa es que, claro, tiene que estar en Torrevieja porque mañana empieza la Vuelta Ciclista de España, como acabamos de hablar y de comentar precisamente con él hace un rato. Y hablábamos también, fíjate, de esta fantástica canción, que sí, que nos va a servir para irnos de fiesta, como estamos haciendo muchas tardes en este agosto de 2019 aquí en La Tarde. Y en este caso, bueno, te tengo que hacer una pregunta. ¿Te gusta la sidra? Porque este es el motivo por el que están de celebración en Gijón hasta este próximo domingo, día 25. Y es que vamos a hablar de la fiesta de la sidra natural, que ha sido además declarada de interés turístico regional en Asturias. Hoy es el día grande y tienen un objetivo verdaderamente tremendo, porque quieren batir el nuevo récord mundial de escanciado simultáneo. Para eso necesitan 9.581 culines de sidra. Y supongo que, claro, se trata de escanciar estos culines de sidra a la vez. El año pasado consiguieron hacerlo con 9.580. Menudo reto. Bueno, Alberto Ferrao es el concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me lo intento imaginar y no puedo. A ver, ¿cómo os ponéis? ¿Cómo se coloca la gente? ¿Cómo lo hacen los escanciadores? ¿Cómo se hace este reto?
Pues la verdad es un reto precioso, lo hacemos en la playa de la playa de Poniente. Poco a poco va llegando la gente, al Arenal, se va ocupando y copando una parte delimitada y después realizamos el escanciado simultáneo con todas las personas que se acercan, que serían 9.850. Y necesitaríamos una más, 9.851.
O sea, no 581, sino 9.800. ¿Cuántas?
9.851.
Ah, vale, que hemos bailado aquí dos números entonces, perfecto, sí. Para que quede claro. Vale, y entonces, ¿pero de qué? No lo entiendo muy bien, porque uno podría pensar, pues ya está, pues le colocan, 10.000 personas ahí y se ponen todos a escanciar a la vez y lo normal es que lo consigan. ¿Cuál es la dificultad?
La dificultad es que la gente...
Ay, Alberto, que te estoy perdiendo la comunicación. Así, ahora, a ver. Dime.
El escanciado simultáneo. Sí. Son 9.850 personas. La CIDA tiene ese componente social, ese componente de unión. Y yo creo que en este acto, donde todas las personas, casi 10.000 personas, escancian de manera simultánea nuestra bebida autóctona, pues realmente lo que hace es impulsar y de nuevo también divulgar esta cultura sidrera. La gente se acerca, viene, coge su vaso, su botella, se queda ahora mismo. Hay mucha gente ya en la playa, sentada, con su tortilla, con su empanada, esperando un poquitín la hora de las 8:30 que se pretende realizar ese récord de escanciado simultáneo. Poco a poco se va llenando. Yo digo que hay que llegar a 9.851 personas.
Hombre, y si llegáis a 10.000, mejor, ¿no?
Mejor.
O sea, pero ¿y a qué hora lo vais a hacer exactamente? ¿Hasta cuál es la hora límite para que llegue gente?
Hasta las 8:30 estamos aquí intentando que llegue la gente. Ya está entrando desde las 6:00 PM. Y sigue entrando gente, sigue cogiendo su espacio en la playa, esperando estas 8:30.
¿Y qué tiempo hace, por cierto?
Un tiempo estupendo.
Pues entonces...
Hace un poquito de brisa, pero hace un tiempo estupendo
pues
para disfrutar de la playa.
Pues este reto lo tenéis que conseguir, ya verás tú, se os va a llenar eso hasta arriba. Oye, eso de la brisa que tú dices, para escanciar no debe ser muy bueno, ¿no?
Para escanciar no es muy bueno, eso es verdad, porque bueno, ya sabes que incluso la propia botella está hecha de tal manera que el ritmo de la caída de la sidra sea la correcta, ¿no? Entonces el viento lo que dificulta es un poco la caída del líquido, porque claro, hay que apuntar, hay que llegar a que rompa, que espalme en el vaso. Por tanto, es más complicado, pero el hecho es que se escante juntos, que compartamos este momento entre todos y entre todas, y que lleguemos a esos 9.851 personas.
Bueno, ojalá que sí, es muy probable, no con ese buen tiempo, con esta invitación que estamos haciendo, a ver si son incluso más, ¿no?, de ese número que necesitáis para batir el récord. Bueno, este es uno de los actos de toda esta fiesta de la sidra, que habrá mil cosas todas relacionadas con la sidra, ¿no?
Sí, la sidra, toda esta semana, desde el lunes hemos empezado, es una fiesta que es un referente de estos festivales de la sidra en nuestra región. La sidra y todo y toda su cultura es patrimonio de esta tierra, uh-huh, de Asturias, de Gijón, y durante toda la semana se hacen diferentes eventos, charlas, ponencias, el concurso de escanciadores, como decías tú, la técnica que se tiene que tener a la hora de tirar la sidra, de escanciar la sidra, y mañana, por ejemplo, yo incluso los escancios de tigre, ese cántico, esos cantarines tan vinculados, sí, a Gijón, a Asturias, a la sidra, bueno, a los tigres, ¿no? Hay muchas actividades, como el mercado también, con productos relacionados con la sidra y con la manzana. Muchas cosas que hacer en Gijón, muchas cosas que hacer esta semana, y hoy tenemos que batir el récord.
Bueno, pues que batáis bien, ¿batáis, se dice? Bueno, que hay que batir el récord en cualquier caso, y que estoy segura de que lo vais a conseguir. Alberto Ferrao, concejal de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Adiós.
Buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Madrid 106.3 y Cope Más 94.8.
Oliveri Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliveri Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliverialcázar.com.
En el restaurante La Albufera de Meliá Castilla te espera un oasis levantino.
Disfruta de los auténticos sabores de la cocina mediterránea en Restaurante La Albufera de Meliá Castilla.
Con menú especial para almuerzos de lunes a viernes y cenas todos los días.
Reserva ya en el 91 567 5197. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Conol, compramos tu coche en Canalcar. Canalcar.
Mundo Tributo presenta el gran homenaje al rey del pop, Michael Legend. Todo un espectáculo con más de 15 artistas en el escenario, celebrando 10 años de show. Michael Legend. En el Teatro Gran Vía, del 21 de agosto al 8 de septiembre. Entradas a la venta en gruposmedia.com y puntos habituales.
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Bueno, llevamos en la tarde hoy una tarde muy fiestera, ¿no? Entre la música de las verbenas, la fiesta de la sidra, en fin, que es fin de semana ya, ¿no? Que es viernes, fin de semana por delante. Para muchos, no sé si para ti es tu último fin de semana de vacaciones. Y querrás saber también, ¿cómo va a estar el tiempo, ¿no? Dices, oye, ya que es el último, ¿cómo lo voy a disfrutar en mi zona? ¿Va a hacer buen tiempo? ¿Va a hacer mal tiempo? ¿Se va a estropear? ¿Va a caer alguna tormenta? Bueno, esto es más impredecible, es más complicado. Queremos saber, ¿no?, qué tiempo nos espera este fin de semana o incluso en los comienzos de la semana próxima, que a lo mejor también es tu última semana de vacaciones. Bueno, en cualquier caso, para estas cuestiones es conveniente siempre saludar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿De vuelta de vacaciones? ¿Todavía no tienes vacaciones?
No, todavía no.
¿A estas alturas?
No, qué va. Bueno. A ver si la semana que viene me puedo escapar unos días.
Eres de los tardíos, ¿eh?
Sí. Bueno, y es que además, como el tiempo ha estado tan animado este verano...
Oye, sí, está cambiante. No te aburres con el tiempo.
Sí. De hecho, esta semana pues hemos tenido también un poquito de todo, ¿no? Incluso inundaciones en la zona del Mediterráneo, granizadas también por el centro peninsular. Bueno, hay de todo en este mes de agosto.
Y de cara a este fin de semana, ¿qué es lo que hay?
Pues mira, Pilar, podemos anunciar un fin de semana en general muy tranquilo. Mañana sábado va a ser un día estupendo, ¿no? En fin, no hay prevista ninguna precipitación, ninguna inestabilidad. Las temperaturas incluso altas, aunque no muy calurosas, es decir, nada de grandes calores. Y como digo, mañana sábado un día estupendo. El domingo se estropea un poquito por el norte, ¿no? Y sí que pueden caer algunas tormentas en las regiones del Cantábrico, incluso en el norte de Castilla y León, también en Navarra, en La Rioja. Bueno, pues es un poco el paso de un frente que anuncia sí que un comienzo de semana, Pilar, de esta próxima semana un poquito inestable. A partir del lunes y entre lunes y miércoles, va a ser un comienzo de semana con inestabilidad, con tormentas que pueden formarse en cualquier parte de España, especialmente el lunes, y que luego se irán desplazando más hacia la zona este, hacia el Mediterráneo, y muy especialmente hacia Aragón y Cataluña, entre el martes y el miércoles. Eso va a ser un poco el comienzo de la semana que viene. La segunda parte de la semana de nuevo vuelve a ser tranquila, ¿no? Por tanto, bueno, el final de agosto parece que nos despide, si no con grandes calores, pues sí con el calor propio de la época.
O sea, que me ha quedado claro que al menos el fin de semana bastante bueno, que quizá el domingo se empiece a estropear un poquito, pero supongo que no sé si en toda España o por zonas.
No,
No, básicamente es, como solemos decir, ¿no? Las regiones del Cantábrico, norte de Castilla, León, La Rioja, Navarra, quizá también el Pirineo aragonés puede afectar, ya digo, serían tormentas que se formarían especialmente después de mediodía, ¿no? Uh-huh. Eso el domingo, pero en el resto el panorama es de una estabilidad total, con sol, con temperaturas muy agradables, sí.
Luego la semana, como dices, empieza revuelta, pero sí. vuelve a remontar. Esto ha sido algo como muy, que se ha repetido mucho, yo creo, sí. en este verano, o es la sensación que yo tengo, no sé.
Sí, sí, especialmente en agosto. Es verdad que julio fue más... por así decirlo, más caluroso, más estable, más uniformemente cálido. Agosto sí que ha tenido pues días de tormentas, días de calor, algunos días de temporal de viento en la zona, por ejemplo, del Mediterráneo. Bueno, es un poco también lo que toca, ¿no? Agosto ya suele ser un mes que, aunque lo entendemos de verano y las temperaturas siguen siendo cálidas, pues ya la circulación de la atmósfera empieza a mostrar signos de cambio, ¿no? De lo que nos vendrá a partir de las próximas semanas. Ya el otoño está apuntando ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pues agosto, especialmente en su segunda mitad, suele ser ya una época pues de cambios muy continuos de tiempo, ¿no?
O sea, que no es nada raro, vamos, que es, no, que ahora no. Es que también somos muy dados, ¿verdad? Que sí. Cualquier cosa nos parezca muy raro. O sea...
Sí, es verdad, es verdad. Lo que sí que, bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, estas lluvias que ha habido en el Mediterráneo estos días pasados, sí que se nota que la lluvia, especialmente en la parte mediterránea de España, ¿no? Está cambiando la forma de llover, ¿no? Llueve con mucha más intensidad, llueve muy muy poco espacio de tiempo. Estas trombas que se registraron apenas en 2 horas, 3 horas... Bueno, esa parte sí que se está notando, quizá porque, como decimos, se acumula mucho calor en el agua del mar Mediterráneo, se forman nubes con mucha cantidad de energía, y eso hace que las nubes descarguen en muy poco tiempo, en muy pocos minutos, una gran cantidad de agua acompañada de aparato eléctrico y demás, ¿no? Eso es lo que sí que podemos señalar, que bueno, pues parece apuntar un cambio en la forma de llover, ¿no? Eso sí.
Y no para bien, precisamente, ¿eh?
Bueno, pues realmente, pues claro, esas lluvias tan intensas generan perjuicio porque no son muy aprovechables, ¿no? Y especialmente en las zonas urbanas, pues generan inundaciones en bajos, en locales, en garajes, porque no hay capacidad de evacuar esas aguas en tan corto espacio de tiempo.
Y fíjate, hay otra cosa que... Pero yo en esto reconozco que somos muy subjetivos también cuando hablamos del tiempo que hace, porque primero solemos tener muy mala memoria y luego pensamos que... no sé si es que exageramos o qué, pero yo personalmente tengo la sensación de que de que hace mucho viento, o sea, de que casi siempre hace viento. No sé, ya te digo. Seguramente bueno. Es una sensación que yo tengo.
Bueno, este verano puede ser, ya digo, porque han entrado bastantes, lo que llamamos colas de frentes, ¿no? Es decir, frentes débiles que han estado barriendo la mitad norte peninsular y, bueno, pues quieras que no, al paso de estos frentes siempre se generan. También como se han formado tormentas, pues se generan también lo que se llama frente de racha, ¿no? La propia tormenta genera un torbellino de viento y durante algunos minutos, a veces horas, pues circula el viento a rachas un poco más intensas, ¿no? Bueno, es posible, ¿no? Tampoco hay datos concluyentes de que podamos tener un efecto también de esto que llamamos el calentamiento climático en la intensificación del viento, ¿no?
Y lo que sí es verdad, Jorge, es que tenemos un año seco, que la sequía está ahí, que hay algunas zonas, algunas regiones donde las cosas se están empezando a poner complicadas y no sé si hay perspectiva de que lleguen las lluvias en algún momento.
Pues mira, los modelos que llamamos estacionales, ¿no? Hasta octubre nos están marcando más calor de lo habitual, es decir, temperaturas más cálidas de la media, tanto de ahora, de lo que queda de agosto, septiembre, octubre, y poca precipitación. Es decir, no parece que lo que pueda llover vaya a solventar esa situación, que es verdad, en algunas cuencas geográficas ya empieza a ser el tema delicado, ¿no? Además, cuencas geográficas normalmente lluviosas, como puede ser la del Duero, el Tajo, si no llueve en los próximos meses empezaríamos de nuevo a hablar de alerta de sequía, ¿no? En la zona del Mediterráneo siempre Júcar y Segura son cuencas muy deficitarias ya por propias condiciones geográficas, pero bueno, estas tormentas que van cayendo así de golpe, bueno, pues por lo menos solucionan algunos riegos y llenan un poco más los embalses, los acuíferos, pero bueno. Sí, en general estamos en un año 2019 que está siendo de precipitaciones escasas, por debajo de lo normal en toda España prácticamente, sí.
Bueno, lo iremos contando, claro que sí. De momento nos quedamos con el pronóstico de cara a este fin de semana, que en general es muy bueno para toda España. Jorge, gracias y que, bueno, cuando te vayas finalmente de vacaciones, las disfrutes. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Adiós. Bueno, estamos hablando con los oyentes de Verbenas y sobre todo de esa canción especial que no debe faltar, en tu opinión, nunca, en una verbena. Siempre alguna de Mecano, normalmente esta. ¿Verdad que sí, Mónica Villalaín?
Bueno, de Mecano tiene que haber.
Hombre, ¿a que sí, Paloma Serrano?
Tiene que haber Mecano. Tiene que haber Mecano porque todas hemos intentado ser Ana Torroja en algún momento de la fiesta.
Que saque nuevo disco, por cierto.
Bueno, pues habrá que estar pendiente
de eso. Pendiente.
Sí, señora.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Ana Huertas?
Pues esta me encanta y os va a encantar porque a todo el mundo le gusta.
Hola, buenas. Soy David y una canción que no puede faltar nunca en una verbena es la de ¿A quién le importa?, de Alaska. Venga, hasta luego. Muchas gracias.
Ahora ya nos hemos metido de lleno. Es que los 80, finales de los 80.
Si tiene que haber Mecano, tiene que haber Alaska también.
También, hombre, claro. También. En esta época era... con Dinarama, ¿no?
Dinarama, es que Dinarama. Si nos pegamos eso primero, Dinarama.
Porque yo ahí ya me pierdo, ¿no? Sí. La evolución
a mí me
del
queda
grupo.
Eso un poco lejos.
Pues eso no lo dices, se queda como una reina.
Que no, porque las conozco, es lo bueno.
Sí, menuda tarde me vale. Está dando con eso.
Gracias, Ana, por conocer Alaska.
Más.
Venga, otra que tampoco puede faltar en ninguna verbena.
Buenas tardes a la gente. ¿Cómo se os olvida la canción típica... y ese toro enamorado de la luna?
¡Hombre!
Que abandona por la noche en la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral. Los romeros de los montes le besan la frente, las estrellas.
Desde luego están saliendo canciones de todos los estilos posibles, pero también es cierto que cualquiera de las canciones que hemos puesto y nos han sugerido los oyentes esta tarde, tú vas a una fiesta, a una verbena, y vamos, bailas seguro, ¿sí o no?
¿La cantas o te la inventas?
Esa es buena.
Me está intentando acordarme la
verbena. Esa es la verbena, claro.
¿Verdad?
Bueno, esto te lo sabes, ¿no? La. Hasta ahí llegamos, ¿no?
Vamos a escuchar ahora una que... a ver si sabéis vosotras el nombre del grupo, si no os lo chivo yo, que tampoco lo sabe la oyente.
Mari Carmen, tu hijo está en el Afterhour. Esa es la canción cuyo autor es Verbena de Pueblo, porque no sé de quién es, pero esa es la que siempre tiene que estar, y si no, una verbena fallida.
Ay, pues, ¿a quién le importa esto?
Claro.
Es Mari Carmen.
No lo sé.
Mari Carmen tampoco.
Yo no sé quién canta.
Yo tampoco lo sabía. Me la ha dicho Lucía, nuestra compañera, la pegatina.
Ah, la pegatina.
La pegatina, sí.
Claro. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí. Pues muy bien por Lucía, porque sí, es verdad sí. Que no... ¿Y no tenemos la Mari Carmen esta?
Ah, sí, está ahí Rosa buscándola. Bueno,
que Rosa está en la verbena.
Aquí está.
Mari Carmen.
Ahí está.
Tu hijo está en el Afterhour. Mari Carmen. Mari Carmen.
Dios mío, pero no me acordaba yo de esta canción. Esta es mitiquísima de verbena.
Bueno, venga ya, que se está acabando esto. ¿Cuál para terminar?
La última.
Para mí la canción que no debe faltar es la de Son mis amigos, de Amaral, porque me recuerda un poco al valor de la amistad y al final pues una verbena y amigos van de la mano.